El tema dice, sin temor, ¿qué pasa? Llega la apostasía. Si no hay temor, hermanos, seguro que invade su corazón la apostasía. Vamos a abrir la palabra del Señor a 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Y sean bienvenidos todos los que estamos presentes físicamente aquí y todos los que están presentes de manera virtual a través de ese enlace inalámbrico que es el internet. Y de veras deseamos con todo nuestro corazón que Dios, pues esta mañana nos llene de su gozo y de su paz. Amén. Y que cada día estemos más convencidos que estamos en el camino correcto que nos lleva a Dios. Y dice capítulo 4, verso 1, el apóstol Pablo da estas instrucciones con respecto al peligro que existe en el creyente. Y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo la conciencia cauterizada, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén y amén. Quiero comenzar diciendo esto. La apostasía es una enfermedad que afecta únicamente a la iglesia verdadera. La apostasía es una enfermedad que infecta el corazón del creyente verdadero. Los falsos, los que no están dentro de la doctrina de Jesucristo, ellos no pueden sufrir de la apostasía. No pueden, porque ellos pueden ser herejes, pero no apóstatas. La apostasía entonces es una enfermedad que ataca única y exclusivamente a la iglesia de Cristo, a aquellos que estamos con el deseo de querer de veras dar pasos correctos, pasos definidos, pasos inteligentes que queremos llegar a la gloria de Dios. El apóstata es alguien que en un momento dado estuvo en la verdad. El apóstata es aquel que en un momento dado estuvo dando pasos correctos y estuvo dando y anduvo en el camino correcto, pero por liviandad, por flojera, por descuido espiritual, por falta de una conciencia temerosa y por falta de un temor reverente a Dios, comienza lentamente a apartarse. Apostasía, el término así, crudo, nato, quiere decir a un lado de. Eso quiere decir la palabra griega apóstata, estar a un lado de. ¿Qué quiere decir eso? Que en un momento dado, hermano, usted pudo haber estado en el camino de Dios y pudo haber estado dando los pasos correctos, escuchando la palabra, escuchando la doctrina, dejándose guiar por los consejos correctos, y usted estuvo haciendo cosas que estaban dentro de la voluntad de Dios, pero por espíritus engañadores, doctrinas falsas, por estar oyendo comentarios, sugerencias de otros que están fuera de, entonces comienza usted a oír y comienza usted a sentir cierta liviandad y puede comenzar a pensar que lo que Dios le está pidiendo a usted es demasiado severo. No, es que eso es extremismo. No, es que eso es legalismo. No, es que eso ya es ley. No, eso ya no es correcto. Es que eso ya es como que me quieren forzar y dominar. Y entonces hay personas que el diablo los usa para que usted comience a cambiar y a modificar ese celo del cual Dios se agrada de su pueblo. Cuando yo comienzo a perder el temor en mi corazón, comienzo a admitir dentro de mi práctica diaria cosas que no convienen. Estoy perdiendo el temor. Entre más grande sea mi temor a Dios, entre más grande sea mi conciencia de lo que Dios pide de mí, Entonces yo voy a mantenerme en una actitud temerosa. Entre más cerca estoy yo de Dios, yo veo más claro el mundo que me rodea. Comprendo y entiendo que las cosas del mundo no me convienen. Comprendo y entiendo perfectamente que cualquier pecado que esté en contra de los principios que Cristo enseñó a su iglesia no me convienen. Entonces, entre más intensa es mi intimidad con Dios, mi querido hermano, el pecado se mantendrá más lejos de usted. He puesto muchas veces este ejemplo y lo quiero volver a poner hoy. Usted cerca de la fuente de la luz nunca verá tinieblas. Nunca. Dentro, en lo más cercano al centro de emisión de luz, usted nunca verá tinieblas. Por eso el apóstol Juan dice que en Dios, Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Cuando usted, mi querido hermano, comienza a dejarse llevar por sus razonamientos, por su inteligencia, por su capacidad filosófica, teológica, y usted comienza a sacar sus propias conclusiones. Yo no creo que esto sea tan así. No, yo no creo que sea. No, yo creo que esto ya es, ya estos hermanos ya quieren imponerlo. Hermano, yo le voy a sugerir algo. Déjese guiar por los pastores que Dios le ha dado. La Biblia dice, oye a tus pastores, oye a tus profetas y serás prosperado. Yo le puedo decir una cosa, hermano. Somos seres humanos. Y como siervos de Dios somos seres humanos. Y estoy en mi total conciencia que puedo cometer errores. Pero el Dios que dirige mi vida no comete errores. Así que si a usted le tocó algo, cierre la boca. Pegue su boca al polvo y espere en Dios. Si yo me equivoqué, vendrá Dios sobre mí y lo exaltará a usted. Pero si no me he equivocado, hermano, y usted persiste en una actitud insolente, usted persiste en una actitud que no es agradable a los ojos de Dios, óigame bien, va a conocer la justicia del Dios vivo. Va a conocerla. Es fácil, hermanos, que uno comience a pretender crear su propio principio de justicia. Yo le suplico en el nombre de Dios, guíese por el consejo de la palabra de Dios. Apéguese a ella. Intime con Dios. Y entre más cerca esté de Dios, le garantizo, el pecado se mantendrá lejos de usted. Lejos de usted. Uno de los grandes problemas del creyente es que cuando ya se siente seguro y confiado en determinadas posiciones, entonces comenzamos con liviandad a admitir pensamientos que pueden ser muy peligrosos en el corazón del hombre. La intención de Dios es la preservación del alma. Y Dios conoce su corazón como usted no tiene idea. Tal vez a usted su corazón lo engañe, pero a Dios jamás. Engañoso y perverso es que es el corazón. Y tal vez a usted lo puede engañar, pero a mi Dios nunca, nunca. Entonces no se deje llevar por las corazonadas de su corazón, sino déjese llevar por el consejo divino. Esto es sabiduría. La apostasía entonces, hermanos, usted puede haber estado dentro del camino de Dios y haciendo las cosas correctas, y usted comienza a forjar un testimonio agradable, y usted comienza a forjar una trayectoria grata a los ojos de los hombres y a los ojos de Dios. Pero el diablo no es feliz viendo a alguien que florece y crece. Y entonces el diablo comienza a ver cómo trabaja en la vida suya, y él tiene una paciencia increíble y nos comienza a enredar en un montón de cosas para tratar de que nuestro corazón pierda el enfoque primario, básico, fundamental, que es alcanzar la vida eterna a través de Jesucristo. A mí me duele tanto Como usted no tiene idea, hermano, cuando leo el profeta Jeremías y el libro de Lamentaciones, muchas veces, y lo digo con todo mi corazón, cuando leo Lamentaciones se me hace un nudo en la garganta. Jeremías fue ese profeta. A diferencia de los otros profetas que habían allí, en Israel, habían otros profetas que le hablaban al rey y le hablaban al pueblo un montón de profecías: paz, paz, vendrá paz, ve a esa guerra y Dios te traerá en paz. En cambio, Jeremías decía lo contrario: viene cautiverio, viene juicio de Dios, apártense del pecado, tú Israel y tus ídolos serán destruidos. Tus profetas te hablaron vanidades y no quisieron descubrir tu pecado para impedir tu cautiverio. No, agárrenlo, ciérrenle la boca a ese, mándenlo a un calabozo. Jeremías lo mandaron a un foso de estiércol, porque un día se paró delante del templo de Dios y arengó a todo Israel, exhortándoles sobre su pecado, sobre su liviandad, sobre su apostasía. Dios levanta a aquel profeta como un faro, como una voz de alerta, y levanta a aquel profeta lleno de la unción de Dios, y se ponía enfrente, y no había otro más que hacía eso. Y un día, cuando Jeremías hizo eso, el rey se molestó. Agárrenlo, dijo. Al principio decidieron matarlo, pero después dijeron: no, mejor no. Y lo mandaron a que lo lanzaran a una fosa séptica, donde el estiércol le llegaba a la cintura. Allí estuvo Jeremías. ¿Y cuál fue su pecado? Decir la verdad y decirle al pueblo una advertencia terrible: humíllense, humíllense delante de Dios. No pequen. Y si pecan, humíllense delante de Dios. Usted ha leído muchas veces este pasaje y hasta lo hemos cantado: escudriñemos nuestros caminos. ¿Y qué más dice? Y volvamos a Jehová. ¿Y sabe quién escribió eso? Jeremías. ¿Y sabe dónde está ese versículo? En Lamentaciones. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Satanás es astuto y te puede comenzar a salir, a hacerte que te salgas del camino verdadero de Dios sin que tú te des cuenta, sin que usted se dé cuenta. Cuando usted siente, ya va fuera del camino. Y usted comienza a caminar, no dentro del camino, sino a la par, pero en un sentido diferente. A mí me horroriza cuando yo sé de casos de hermanos, de jóvenes de la iglesia, que cometiendo errores, cometiendo pecados, todavía se dan el lujo de tener privilegios y estar sirviendo a Dios a pesar de tener semejantes y gruesos pecados en su corazón. A mí me preocupa, hermanos, cuando muchos de ustedes, hermanos adultos, pueden tener pecados escondidos y sin embargo pueden estar teniendo privilegios. Y aquí me puedo llevar de encuentro a todos, comenzando con nosotros como pastores. Y pueden estar cometiendo robos, mentiras, fornicaciones, murmuraciones, críticas, y en sus privilegios usted ahí trabajando, y muy hacendoso, muy diligente, muy entregado y muy dedicado. No entiendo, hermanos, cómo es posible que alguien, teniendo peso de semejante pecado, usted esté sirviendo con libertad y hasta se puede dar el lujo de estar levantando el dedo acusador contra otros. No cabe duda qué razón tenía el Señor Jesús cuando dice un día: saca primero la viga que está en tu ojo para que puedas sacar la paja que está en tu hermano. Hermanos, la falta de temor a Dios me puede a mí hacer desviarme y según yo estoy bien, según yo, pues no estoy bien, porque su pecado no ha sido descubierto, porque sus errores no han sido manifestados. Por eso algunas veces vienen enfermedades, vienen escaseces, vienen aflicciones, vienen luchas, pero no damos por enterados. Pareciera que no, solo es una enfermedad, no, solo es una cosita así, no. Y comenzamos a tratar de ver con mucha liviandad. Y Dios en su inmensa misericordia envía dones de lenguas, dones de interpretaciones, sucesos que le pasan a otros hermanos para ver si así uno entiende. Dios agota todos los recursos que tenga a su alcance para tratar de persuadirnos y decirnos: óyeme, hijo, no estás bien. Óyeme, hijo, no estás bien. Abrí tus ojos. Porque antes que el juicio venga, Dios ha agotado todos los recursos que están a su alcance antes de depositar un juicio. Antes de depositar un juicio. Noé pasó 120 años predicándole a la generación antidiluviana. Todos los días, aquel hombre les anunciaba y les predicaba y les advertía, pero la generación antidiluviana se burló, no quiso oír, se mofó de Noé y menospreciaron sus palabras. ¿Estás loco, Noé? ¿Estás loco? Nunca ha llovido. ¿No te das cuenta que Dios ha hecho esto tan hermoso? Un vapor sube de la tierra y luego cae suavemente sobre todas las plantas y la tierra regando. No había llovido, no había sido necesario que lloviera. La humedad era suficiente en la tierra como para mantener la humedad en el suelo y las plantas crecieran. No había llegado a tales extremos para que llegara semejante suceso. Por eso para ellos era una locura que Noé predicara de un diluvio. Aquel pueblo antidiluviano no le quiso creer a Noé, hasta que Dios abrió las cataratas de los cielos y lo que Noé había advertido se cumplió literalmente. Solo 8 personas creyeron en el mensaje de Dios. Solo 8. Por eso, hermano, a mí no me alarma cuando yo veo en la iglesia en que hace falta más temor. Y digo: Señor, ¿cuánto estaremos quedando? ¿Cuánto, Señor, conservamos ese temor? ¿Cuánto tenemos miedo de tus juicios? David así decía: de tus juicios tengo miedo, Señor. ¿Cuántos jóvenes, cuántas hermanas, hermanos andan de una manera liviana, sin temor en sus corazones? Uno se puede llevar las sorpresas. Aquí en la iglesia los vemos de una forma y en la calle los vemos de otra. Aquí en la iglesia tienen una conducta y en sus hogares tienen otra, diametralmente opuestas. Y sin embargo los vemos ejerciendo privilegios y los vemos aquí entregados, entre comillas. La apostasía es un veneno que se filtra sutilmente en el corazón del hombre, haciéndole creer que está bien ante sus propios ojos. Por eso, insisto en el pasaje de Jeremías: escudriñemos nuestros caminos. El Israel que oyó la profecía de Jeremías, hermano, era un pueblo pagano, idólatra, pero ofrecían culto a Dios. Pero le ofrecían cultos. Razón tenía cuando el profeta Isaías dice: este pueblo de labios me honra. Pero ¿cómo dice? Pero su corazón está ¿dónde? Lejos de Dios. Lejos de Dios. Mis pensamientos no son sus pensamientos. Y mis caminos no son vuestros caminos. Así como distante está del cielo de la tierra, así mis pensamientos y mis caminos de ellos. Hermano, ¿por qué esta exhortación? ¿Por qué este mensaje? Cristo Jesús vino en medio de un mundo y en medio de una nación llamada Israel, trayendo un camino. Y es un camino de santidad, y es un camino de negación, y es un camino de sacrificio, y es un camino de entrega. Y en ese camino, hermanos, el apóstata no puede caminar. El camino del hombre es un camino perverso, es un camino de pecado, es un camino de degeneración. Yo les contaba en la vigilia a los hermanos, yo me llevé una sorpresa impresionante. Tal vez son cosas que se mueven fuera del contexto de uno, porque no anda metiéndose en otras iglesias, ¿no? Pero estuve presente en una clausura. Y la clausura se dio en el salón principal de una iglesia grande aquí en Guatemala. Créeme, hermano, sentí un dolor inmenso en mi corazón. Se lo digo honestamente. Y si no me salí, fue porque estaba el desarrollo de la clausura. Cantaron una alabanza tan bonita, con un contenido, miren, hermanos, tan precioso. Pero ¿sabe qué fue lo que me impresionó? Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por un burdel o por una casa de prostitutas. En Chimaltenango, cuando uno pasa por aquí, ya se le bautizó como la Sodoma. Ya estamos llegando a Sodoma, decimos. Cuando pasamos ahí enfrente de ese lugarcito, y ahí están las rameras, las prostitutas paradas esperando clientes. Y obviamente exhibiendo su mercadería, ¿no? Con unas falditas que le llega, bueno, casi las cubre. Casi las cubre. Con unas falditas que, tremendo. Ese día que yo estuve en esa clausura, vi jóvenes, adolescentes y mujeres maduras con unas faldas exactamente igual a las que esas prostitutas están ahí. Y estaban en la iglesia y levantaban la mano cantando la alabanza. Yo decía, Señor, no es posible. Créame, hermano, me dolió como usted no tiene idea en mi corazón. Estaban cantándole a Dios, pero con un corazón diferente. Y créame, es que, digo yo, por Dios santo, hasta el hombre más puro lo hacen pecar. Y andaban ahí pavoneándose, entraban, salían, y así, con unas falditas. Digo que solo en ese lugar las he visto, y obviamente también allá afuera, pues. Pero se supone que, bueno, los que usted ve ahí afuera, uno puede decir, bueno, esta de plano debe ser una ramera cara, ¿verdad? De esas que andan bien empirifulladas y que son caras, que tal vez van a atender a algún cliente a domicilio. La iglesia, hermano, se está corrompiendo de una manera terrible. La santidad y el temor dentro de las iglesias se está perdiendo. Y me duele reconocer lo que aquí podemos estar traspasando los límites que Dios nos pone. Entre más temor haya en mi corazón, más lejos estará el pecado de mí. Entre más intensa sea la luz de Cristo en mi corazón, más lejos se mantendrá el diablo de mi vida. Cuando yo pierdo el temor, la apostasía está cercana. Últimamente hemos oído de testimonios terribles que han dolido nuestro corazón, jovencitos que han sufrido tragedias terribles por aproximarse al mundo del pecado, por dejarse llevar por esas malas conversaciones que corrompen, ¿qué? Las buenas costumbres. Mira bien lo que oyes, mira bien quiénes son tus amigos, mira bien con quién hablas. Mujeres casadas siendo conquistadas por otros hombres. Hombres casados tirando líneas. Y todo esto se puede estar dando aquí, hermano. Yo no quiero ser un ingenuo. Si usted no se liga a Dios, y que nada ni nadie lo mueva de allí, que no haya poder en el universo que lo separe de Cristo. Que lo que dijo un día el apóstol Pablo: ¿quién podrá separarme del amor de Dios? Como quisiera que usted, yo le podría decir, hermano, repita conmigo: ¿quién podrá separarme del amor de Dios? Usted lo puede hacer, pero solo del diente al labio. Solo es una idea en su corazón. Suena lindo. ¿Quién podrá separarme del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, ninguna cosa creada podrá separarme. Suena tan bonito, ¿verdad? Suena tan lindo, ¿o no? Eso suena profundo. ¿Quién podrá separarme? Y sin embargo, su boca repite eso, pero su vida practica otra cosa. Lo está separando de su esposa, otra mujer. Lo está separando de su fidelidad, otro hombre. Lo está separando de su fidelidad a Dios, ambiciones económicas. Lo está separando del amor de Dios, su trabajo, su orgullo, su soberbia. Así que de labios usted puede decirle a Dios cosas muy lindas, pero en la práctica usted está totalmente desenfocado. No se extrañe por lo que yo estoy diciendo ahora. Pero el Espíritu dice, ¿cómo? ¿Cómo dice ahí? Claramente. Más claro no lo podemos decir y oír. ¿O no, hermano? Más claro yo no se lo puedo decir. Y yo estoy seguro que en esta mañana es el Espíritu de Dios el que me está usando. Y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a usted, hermano. No diga a las iglesias. No, este mensaje es para usted y para mí. No diga para las iglesias. Es para usted este mensaje. ¿Cómo ama Cristo su alma? ¿Cómo la ama? Pero sin santidad, nadie verá al Señor. Sin santidad, hermano. Aunque usted haya nacido en la iglesia, haya crecido en la iglesia, aunque usted haya tenido un proceso de cambio, pero algo lo sacó de ese proceso. No se salga del proceso de Dios. Por muy duro que le toque, por muy duro que le corresponda pasar, en el nombre de Dios le pido, no se salga del proceso. Si le está tocando que lo cepillen, si le está tocando que lo lijen, si le está tocando que le corten, es mejor entrar con un ojo al cielo, pero no con los dos al infierno. No se separe del proceso. Y si se siente débil porque el proceso está duro, amárrese a la cruz de Cristo y dígale: Señor, no me quiero mover de aquí. Aunque me escupan, aunque me abofeteen, aunque me humillen, aunque digan groserías contra mí, no me voy a separar del proceso de Dios, porque el que comenzó en vosotros la obra, como dice, Él mismo la perfeccionará. Sí y solo sí, no me salgo del proceso. Que su marido está ahorita como un acicate. Sí, te crees la santulona. Sí, te crees la perfecta. Sí, vos crees que sos la mejor. Sí, así, porque hay maridos que el diablo los usa. Pero no solo los maridos, también se ve el otro lado. Y las mujeres, sí, ahora eso es el santito. Ahora ya te crees el San Pedro, si es que se llama Pedro. Ahora vos ya crees que vos ya no haces nada. Mira todo lo que me has hecho, mira. Y así hay algunas mujeres que también Dios las usa. Perdón, el diablo. Pero Dios lo permite. Porque todo esto es un proceso. Todo es un proceso. ¿Sabía usted que Dios permitió que el diablo usara a uno de los discípulos íntimos del Señor para ver si no le aguadaba el corazón? Señor, mira, Ten compasión de ti, hombre, Señor. ¿Cómo vas a subir allá a la cruz, Señor? Ahí, mira, te van a hacer pedazos, Señor. No, hombre, no es posible si tú eres el Hijo de Dios y tú has venido con poder y todo. Miren, en la Biblia solo dice que eso, ¿verdad? Que Pedro le dijo, pero el diálogo pudo haber sido mucho más extenso. El diálogo entre Pedro y Jesús pudo haber sido más extenso. Señor, hombre, nos vas a dejar solos. Entonces todo lo que comenzaste, ¿qué? Se va a echar a perder. No, hombre, Señor, pensá, Señor. Y como Pedro era uno de los más grandes, Pedro era dentro de los discípulos del Señor, era el mayor de edad. Entonces había cierto respeto a sus opiniones. Y también era el más brincón y era el que llevaba la batuta de todo el grupo. Pedro, aquel hombre agresivo y así bravo, porque también era bravo y tenía su carácter, pero tenía valores enormes y tremendos. Pero a él lo usó el diablo, con permiso de Dios, para probar a su hijo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Yo lo he dicho muchas veces, qué duro sería, hermano, que de repente un día le diga a usted, a su mamá, porque usted quiere venir a la iglesia, pero su mamá le dice, no hombre, mijo, mira, hoy quiero que te quedes, porque mira, o tal vez usted está queriendo tomar decisiones santas, agradables a Dios, y usted quiere servir al Señor, pero su mamá es el estorbo, ahí el diablo está usando a su mamá con el permiso de Dios, y usted sería capaz de decirle a su mamá, apártate de mí, Satanás. ¿Usted lo haría? ¿Verdad que hay un rotundo silencio? Ay, hermano Saúl, yo lo pensaría una y mil veces. Y me va a decir que el diablo no usó alguna vez a su mamá. Bien, hermano, bien, no me venga de... No, yo no creo que... Ay, a saber cuántas veces. Lo que pasa es que no nos hallamos con el valor de decirle, apártate de mí, Satanás, o su esposa, pues, va, no sé, tal vez puse un ejemplo demasiado crudo al poner a la mamá. Tal vez a la esposa sí se le diría, peor si está bravo con ella. De repente con más ganas le va a decir así, ¿verdad? No, pero puede ser su esposa, puede ser su hermano, puede ser su hijo, puede ser quien sea. El diablo utilizó a Pedro con el permiso de Dios. ¿Para qué? Para que Cristo cambiara de opinión en cuanto a lo que él había determinado. Heme aquí, Señor, vengo a hacer tu voluntad. Hermano, abra sus ojos. Pidámosle a Dios, Señor, no quiero que mi corazón me engañe. Quiero estar seguro que mi vida está en tus manos y que todo lo que pase en mi vida, tú lo has permitido. He contado muchas veces esto, pero para mí ha sido doctrina, para mí ha sido vida. Yo estuve 5 años suspendido. Y pasé un periodo disciplinario durísimo. Después de 25 años de ministerio ininterrumpido, desde 2 años antes que esta iglesia comenzara, ininterrumpido hasta que llegó el momento en que Dios me mandó al desierto. Los que vivieron parte de esa experiencia mía, no me dejan mentir, fue de lo más duro y difícil para mi vida. Pero ahora lo puedo decir con mucho gracia y con mucha satisfacción de Dios en mi vida. Ese periodo me enseñó cosas tan grandes y sublimes como usted no tiene idea. En ese desierto yo aprendí la misericordia. En ese desierto aprendí la gracia divina sobre mí. En ese desierto aprendí a valorar su vida, a no actuar como que si eran costales de papas. ¡Fuera! ¡Suspendido! No. Aprendí a valorar los sentimientos del hombre. Aprendí a amar. Aprendí tantas cosas como usted no tiene idea. Cuando uno pasa este tipo de pruebas, el corazón de uno se sensibiliza tanto y se vuelve tan permeable a la voz de Dios. Aprendí que las Sagradas Escrituras es la cosa más preciosa que usted pueda tener al alcance cuando su alma se encuentre afligida. Aprendí que la oración es el recurso más poderoso que el hombre tiene a su alcance. Que no tiene que marcar ni siquiera número. Con toda la tecnología que pueda haber sobre esta tierra en cuanto a la comunicación celular, todavía no ha llegado al hombre al extremo de que solo piensa el número y ¡rum!, ya está abierto. No. Tiene que marcarlo. Con mi Dios, solo tengo que pensar y estoy conectado con Él. En ese desierto aprendí que Dios nunca desecha al hombre, que nos corrige, nos castiga, pero nos ama y por eso lo hace. En ese periodo aprendí que el hombre solo es un instrumento y no tengo por qué desquitármelo contra el hombre, porque no se mueve nada sobre este universo sin la voluntad de Dios. Aprendí que cualquiera que me haga enseñar y que haya sido el azote sobre mí y que haya sido el que Dios usó como palo, como garrote, como lo que sea, el cepillo, la garlopa, el serrucho, lo que sea, entendí que los hombres solo son instrumentos, pero que Dios es el responsable de todo lo que pasa en mi vida. Aprendí que cuando uno se humilla ante Dios, Dios no desecha mi oración nunca. De otra manera no lo hubiera aprendido, hermanos. Había aprendido a ser demasiado profesional en mi entrega a Dios. Ya era muy profesional. Créame, hermano. Dios se encarga de limpiarnos para que seamos dignos de Él y tenernos en su presencia. Eso es todo lo que usted tiene que entender. ¿Está dispuesto a meterse al proceso de Dios? ¿Seguro, hermano? Sin importar lo que venga. Ahí abajo el amén. ¿Dispuesto a lo que venga? Gloria a Dios. Hubo un amén ya un poquito más intenso. Pero yo sé que muchos tal vez pensaron en el amén y decir: Señor, aquí estoy dispuesto. Señor, límpiame. Señor, lávame. Señor, purifica mi vida. Quita de mi mente, Señor, todo aquello que estorba. No quiero caer en apostasía. Dios no va a salvar apóstatas, téngalo seguro. Dios no va a salvar apóstatas, Dios va a salvar a santos. ¿Me comprende? Y un apóstata pudo haber llegado a ser un santo. Y un santo puede llegar a ser un apóstata. Huya del pecado. Huya del pecado, cualquiera. No, usted nunca minimice un pecado, no diga: pero si es una mentirita, pero si solo fue una pequeña crítica, no, si solo fue una murmuración. Cierre la boca, póngase zíper, dígale: Señor, dame un casco y me lo voy a poner para no pensar lo que no conviene. En esto pensad. ¿En qué? En lo bueno, en lo puro, en lo justo. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. La apostasía invade el planeta. Esto no es una epidemia, no. Esto es una pandemia espiritual. Y dice que muchos apostatarán de la fe por oír doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Hay otro pasaje que quisiera que leyéramos siempre en esta misma línea. Segunda de Tesalonicenses, ahí atrasito. Capítulo 2, versículo 3. Y dice este pasaje, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe, ¿cómo? En ninguna manera, porque no vendrá Cristo, ¿verdad? Aquí está hablando de Cristo, porque no vendrá sin que antes, ¿qué? Venga la apostasía y se manifieste, ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Oigan, el hombre de pecado, el hijo de perdición, tiene un punto de origen, la apostasía. La apostasía es la que comienza a generar la dureza del corazón. Comienzan a haber doctrinas livianas, comienzan a producirse iglesias mundanas, comienzan a darse ese tipo de congregaciones licenciosas en donde el temor a Dios ya no existe. Se están produciendo Biblias con un contenido liviano, donde le están quitando esas palabras así tan que producen redargüimiento en el corazón. No, están viendo cómo la suavizan, porque dice, no, es que no hay que amenazar al hombre, no, es que no hay que lastimarlo, no, es que no. Estamos como lo que está sucediendo con los hijos. ¿Por qué los hijos ahora son tan rebeldes, soberbios, malcriados? Hace poquito fui a una panadería y estaba haciendo cola para pagar en la caja. Y miren, hermanos, había un chiquitito como de 3 años. Por Dios santo. Y él quería agarrar la canasta y la mamá decía, no. Y le lloraba, le gritaba, se revolcaba en el suelo. Y ella, no, nenito, no te pongas así. Ay, decía yo, como quisiera que fuera mi hijo. Palabra, hermano. Hubiera pedido, señorita, ¿dónde queda el baño? Vení para acá, te voy a llevar al baño. Pero no porque tuviera necesidad, ¿no? Es que mire, hermano, y estaba, y gritaba y gritaba porque él quería el pan, se lo quería comer, pero no lo había pagado. Pero él quería el pan. Y los padres livianos. Así es la iglesia ahora. Ha perdido el celo. Y por eso está produciendo una generación de cristianos paganos, mundanos, apóstatas. Eso es lo que estamos viendo, hermanos. Y cada día será peor. Vemos un montón de patojitos medio afeminados, con costumbres y hábitos más femeninos que varoniles. Porque está haciendo falta, hermanos, esa dirección como Dios manda. Y los mismos hogares, hermanos, no, hombre, solo háblele. No, si al niño no hay que pegarle, solo háblele. Vaya, pues dele, espérese que crezca. Un patojo le dijo a su papá cuando él le dijo, bueno, ¿y por qué salís? Le dijo, y mira que ahora se está regresando. La próxima vez que hagas eso, por lo menos decime, pedime permiso. ¿Qué? Le dijo. Yo pedíte permiso a vos. Olvídate, le dijo. Un patojo de 14 años. No, pero solo hay que hablarles. No hay que corregirlos. No. No, es que ese es salvajismo. No, eso es ir en contra de los derechos del niño. No, ese es un... Dios creó al hombre y Dios dice, corrige al niño, castígalo con vara. ¿O no dice así la palabra de Dios? Claro, no, pero los hombres son más inteligentes que su creador. No, ahora los hombres emiten leyes que son más sabias que Dios. Dios es un retrógrado. Dios es un salvaje. Dios es un ignorante. Dios es alguien que no sabe lo que hizo. y vea la sociedad que se está produciendo en el mundo, una sociedad perversa, una sociedad que no reconoce autoridad. Jóvenes, jovencitas y jovencitos, niñas de apenas 12, 13 años que ya están vendiendo su cuerpo, ofreciéndolo, peores que prostitutas, porque una prostituta cobra por hacer lo que hace, pero muchas se entregan voluntariamente. Hermanos, abra sus ojos. Pidámosle a Dios: Señor, limpia mi corazón. Jesucristo vino a santificar un pueblo. Jesucristo vino a purificar un pueblo para sí mismo. Y Él nos mostró el camino del sacrificio, el camino de la negación. Pero en ese camino se entra voluntariamente. No se salga del proceso. Deje que Dios lo corrija. No se salga del proceso, hermano, por favor. Dios no está loco. Él sabe lo que hace. Amén. Por favor, en el nombre de Dios, el que comenzó en vosotros la obra, la va a perfeccionar. Se lo aseguro. Si usted es manso y humilde y déjame aquí, Señor, aquí estoy. Jeremías no se rebeló contra Dios, aunque un día, después que lo metieron a ese foso, ¿sabe lo que dijo Jeremías? Señor, mejor ya no voy a abrir mi boca. Solo lo abro, reprensión, exhortación. Mis amigos me han dejado. Mis enemigos esperan a ver en qué momento voy a caer. Por un momento pensé, mejor ya no. Pero en eso me di cuenta, dice Jeremías, que Dios estaba conmigo como poderoso gigante. Hermano, no se sienta solo en las pruebas. Eche fuera el pecado. Santifiquémonos para la gloria de Dios. ¿Me entiende, hermano? Llore por el pecado, pero no llore por su carne. Llore por la falta de haber cometido algo que no le agrada a Dios, pero no llore por el dolor de la corrección. Duélase del pecado y no del castigo, porque el castigo ahuyenta el mal y me da conciencia de pecado. Ahora, yo prefiero que no lleguemos hasta el momento del castigo. Mejor digámosle esta mañana: Señor, abre mis ojos. Señor, hazme entender mis errores y mi mal. Quiero renovar mis votos esta mañana, Señor, delante de ti. Pero quiero que tú limpies mi corazón. Te lo suplico. Si quiero leer este último pasaje, está en el libro de Lamentaciones, capítulo 2, verso 14. Si usted lo tiene, márquelo. Esto es lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo en el tiempo moderno. Y dice así: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado. ¿Para qué? Para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías. ¿Y qué más? Y extravíos. Hermano, no vamos a cambiar nuestro mensaje. Que Dios nos ayude, hermanos, y que Dios nos dé la fuerza espiritual necesaria para hacer lo que a Dios le agrada. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.